La lección en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, los versículos del 2 al 11. Y les invito a que consideremos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Esto es palabra del Señor. Aquellos que han seguido las lecturas que están publicadas en el boletín de las lecciones de Adviento, si habrán percatado de que durante el Adviento el Evangelio que ocupa las lecciones es el Evangelio de Mateo, ¿no? Y nos presentó a Juan el Bautizador o Juan el Bautista en distintos aspectos de su ministerio como nos lo presenta el evangelista. Pero da un salto las lecciones al capítulo 11 que nos ocupa en esta hora. Juan había sido encarcelado, realmente por el antojo de Herodes Antipas en aquel momento. Herodes realmente había hecho algo que, de acuerdo a los preceptos religiosos y de las ideas sociales de su época, no estaba correcto hacer, y Juan, como profeta al fin, se dedicó a denunciar lo que había hecho el monarca. Y a Herodes no le estuvo de buenas esas. Y como sucede todavía hoy día, cuando a algunos gobernantes no les gustan las cosas que la gente dice, buscan cualquier excusa para meterlo en la cárcel. Y bueno, eso fue lo que pasó con Juan el Bautista al fin y al cabo. El mismo Herodes realmente, y lo sabemos por la famosa historia de Herodes, Herodías y Salomé, ¿no? Herodes no quería dejar a Juan en la cárcel. Lo que aparentemente quería Herodes era darle miedo y después dejarlo ir para que no sucediera más nada. La historia es mucho más lamentable, como abuso de la niñez y el abuso contra la mujer causó que ese abuso, que es maldad, reprodujera más maldad y eventualmente acabara con la vida de Juan, que eso es asunto para otra predicación o para otra enseñanza. El asunto es que el capítulo 11 nos ubica a Juan en la cárcel. Y no podemos ser ciegos al tipo de relación que Juan y Jesús tuvieron a través de su desarrollo. Juan y Jesús sabían exactamente quiénes eran ellos y qué tipo de relación familiar tenían. Juan y Jesús eran primos, hijos de María y Elizabeth, que eran primas, y eso lo sabemos del testimonio de la narración del nacimiento de nuestro Señor, según el Evangelio de Lucas. Juan sabía, a través de las enseñanzas de su padre y de su madre, a qué estaba llamado Juan desde antes de ser gestado, y Jesús sabía, por el testimonio seguramente de su madre y ciertamente por haber sido Dios, quién era ese Juan y cuál era el propósito de Juan en relación al ministerio de Jesús. Por eso es que realmente no nos debe sorprender que cuando Jesús se acerca al lugar a donde Juan predicaba y bautizaba, la reacción inmediata de Juan al decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, eso no fue una revelación extraordinaria que Juan recibió en ese momento. Juan sabía exactamente quién era ese individuo y qué cosas tenían que pasar para que el ministerio de ese individuo comenzara. Pero Juan era tan ser humano como usted y yo somos. Juan tuvo una experiencia extraordinaria de relación con Dios y realmente Juan se dio a conocer a través de toda aquella comarca como un gran predicador, una persona que no solamente predicaba las cosas malas que estaban sucediendo en la fibra moral y espiritual del pueblo, sino un predicador que traía alternativas. El problema de los predicadores en la época de Jesús y de la época de Juan es que simplemente le señalaban al pueblo las cosas que estaban haciendo mal, pero no traían alternativas para subsanar eso que estaban haciendo mal y en la relación de esas cosas con Dios. Juan denunciaba lo que estaba pasando en el pueblo, pero daba alternativas. Arrepiéntanse. En un sermón que escuché hace poco, escuché el análisis que el predicador hace de la palabra metanoia. Metanoia es la palabra en griego que se traduce al español como arrepentirse, arrepiente, de ese llamado de Juan. Y el predicador decía que más que reconocer las cosas malas que uno hizo y sentirse mal por ellas, el que se arrepiente de acuerdo al llamado que estaba haciendo Juan, no meramente se sentía mal, sino que buscaba un cambio en la forma que pensaba, un cambio en la forma en que actuaba. El llamado a arrepentirse que Juan hacía y después al bautismo que diera testimonio de ese arrepentimiento era un llamado al compromiso, a darnos cuenta de las cosas que estábamos haciendo mal y a comprometernos a no hacerlas más, en pro de una nueva relación del ser humano con Dios y del ser humano unos con los otros. Es una transformación integral la que estaba predicando Juan. ¿Para qué? Para preparar el camino de aquel que iba a venir a restaurar la relación del ser humano con Dios de una vez y por todas. Dios no quería ver gente que se sintiera mal con lo que hacían. Mi argumento es que en el siglo I y en el siglo XXI y a través de toda la historia del ser humano, el ser humano sabe, sin que se las digan, las cosas que está haciendo mal. El problema es cuando no se le da alternativas para salir de eso. Y Juan se las dio. Yo bautizo en agua. Pero va a venir uno que viene después de mí y los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, con su aventador en la mano. Es un cambio radical, no solamente en la vida de los individuos, sino en la forma en que nos relacionamos unos con otros, porque Dios no vino a salvar a un ser humano. Dios en Jesucristo vino a salvar a la creación entera. Por lo tanto, todos eran los que estaban llamados a arrepentimiento. Pero Juan era un ser humano. Y Juan creía lo que estaba predicando. Pero en el momento de más dificultad de su vida, habiendo sido apresado por hacer la labor a la que él sabe fue llamado, por la profecía de Dios a Zacarías y por la enseñanza que seguramente recibió de su madre, estando en la cárcel, como todo ser humano, por más inteligente que sea, Juan dudó. ¿Y qué problema tenemos los seres humanos en sociedad? porque individualmente no tenemos ninguno. El ser humano tiene un problema en sociedad, en nuestras relaciones sociales, con la duda. Particularmente los seres humanos religiosos, cristianos o de otras religiones. Porque por alguna razón se nos ha enseñado a muchos que la duda es una señal de debilidad. Y que el ser humano no debe dudar, muchísimo menos del poder mayor. Y Mateo nos narra esa circunstancia particular de la vida de Juan. Juan, estando en la cárcel, dudó y envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Por eso es que le dije a los niños, y se lo digo a ustedes, cuando usted tiene duda, pregunte. When in doubt, ask. Nunca se quede con la duda. Habían maestros en la escuela, particularmente cuando estaba en la escuela elemental, que nos decían, no hay ninguna pregunta estúpida. Todas las preguntas son inteligentes, particularmente cuando la pregunta que usted cree es estúpida, viva convencido, la tiene toda la clase. Y ninguno pregunta. Juan, yo estoy seguro, se preguntó lo que todos que habían vivido el ministerio de Juan se estaban preguntando. ¿Será este el que había de venir o todavía esperamos a otro? Es interesante, simplemente para puntualizárselo, de la forma en que Mateo narra el asunto. En el versículo 2 dice que Juan, estando en la cárcel, escuchó los hechos de ¿quién? Los hechos de Cristo. Mateo no habría sido la persona más inteligente en su escritura, pero Mateo sabía exactamente lo que él quería comunicar. Mateo pudo haber escrito que él había escuchado los hechos de Jesús, el primo de Juan. Pero a propósito, Mateo escribe que los hechos de quien Juan estaba escuchando eran del Mesías, eran de aquel ungido. Y a él es a quien Juan le va a hacer la pregunta. Y la respuesta de Jesús es simple. No entra en una discusión teológica. No entra en una elaboración de la escatología, de la venida del reino y de su manifestación al final. La respuesta de Jesús es sencilla. Vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que escuchan. Vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que escuchan. Estamos en medio de la celebración de Adviento. Y Adviento, si bien es cierto que es la época que nos prepara para la celebración de la Navidad, que culmina en el calendario litúrgico con la celebración de la Epifanía, Adviento también presenta a la Iglesia con la celebración de la esperanza que el cristiano debe tener, de la segunda venida de nuestro Señor. Por eso es que a veces leemos textos que parecería que no están relacionados con la Navidad, como el capítulo 11 de Mateo, pero es que ambas cosas están relacionadas. La razón por la cual nosotros los cristianos esperamos la segunda venida gloriosa de nuestro Señor es porque vino una vez primera, de manera gloriosa y maravillosa. Se encarnó y estuvo en medio nuestro, y hubo personas que prepararon el camino para esa venida. O sea que cuando nosotros celebramos en Adviento nuestra esperanza de que Cristo viene, también estamos celebrando la realidad de que ahora somos nosotros lo que estamos llamados a preparar el camino para la segunda venida del Señor. El asunto no quedó en Juan. Se encarnó y Dios vino al medio nuestro, pero Cristo va a regresar a hacer manifiesta su gloria, porque la primera venida del Señor Dios hizo patente en la mente de los fieles, no en la mente del mundo, en la mente de los fieles, que los problemas del mundo causados por la desobediencia y la maldad inherente en el ser humano tienen solución en Jesucristo, pero esperamos que se manifieste esa labor de bondad que Jesucristo comenzó a hacer a través de su ministerio en medio nuestro y ciertamente en la cruz del Calvario. ¿Qué se supone que pasa entonces en el medio? entre la ascensión de nuestro Señor y la segunda venida de Cristo. Es que nosotros no estamos orando para poder trabajar. En respuesta a eso dirían, el trabajo es oración. A través de 21 siglos de historia, entre la primera venida de nuestro Señor y lo que va a ocurrir en el momento en que nuestro Señor venga, la iglesia en muchos momentos de su historia se ha dedicado a celebrar. Por eso es que hace varios sermones atrás, y espero que lo recuerden, les dije, hay una diferencia entre los fieles que celebran porque esperan y la diferencia entre los fieles que en la esperanza laboran en esa espera. Hay una diferencia, hermanos y hermanas, entre los fieles que esperan la segunda venida del Señor sentados a ver qué es lo que va a pasar, porque piensan que la segunda venida del Señor está al servicio a la iglesia. Y la diferencia de los fieles que saben que la segunda venida del Señor no es para llamar a los fieles al cielo, es para restaurar de una vez y por todas la relación quebrantada del ser humano y de la creación por Dios, por la culpa del ser humano. Nosotros no esperamos a que Cristo nos venga a buscar. Nosotros esperamos a que Cristo venga a terminar su obra de restauración de la creación entera. Y se obliga a la pregunta, ¿qué vamos a hacer entonces entre medio de la manifestación de la encarnación de nuestro Dios hasta su segunda venida? Y Jesús contesta esa pregunta al final de su proclamación sobre Juan. No va a haber profeta mayor que Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Eso no es una expresión de categoría, ni de estatus. Es un llamado al trabajo. Hoy día hay muchas personas que están encarceladas. Encarceladas por la maldad del ser humano, encarceladas por las situaciones injustas que ocurren en el mundo 21 siglos después de la encarnación de nuestro Señor, encarceladas por la desesperanza, encarceladas por el dolor, encarceladas pero que saben que algo mejor que esto que está pasando en su experiencia debe existir. Encarceladas y dudan. Dudan porque durante 21 siglos han habido personas que le han enseñado que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios no puede permitir que nada malo le pase a sus fieles, pero ¿qué pasa? ¿A quien echaron en la cárcel fue a quién? A Juan. Los fieles también sufrimos. Los fieles también padecemos. Los fieles también dudamos. Y en muchos momentos en nuestra vida nos hemos hecho la pregunta, yo estoy seguro, ¿verdaderamente esto que yo dije haber creído será? ¿Verdaderamente este Jesús que yo voy todos los domingos a adorar será de verdad? ¿O ya lo estoy haciendo simplemente por el compromiso? ¿Será de verdad todo esto? Y hermanos y hermanas, cuando en duda, pregunte. Y créame que usted no está solo en su duda. Usted y el mundo entero. Ese mundo que conoce a Dios, ese mundo que no conoce a Dios, está en la misma duda. Pero nosotros somos los que estamos del lado de acá de Dios y hemos conocido su misericordia, hemos conocido su compañía y nosotros sabemos a quién irle a preguntar. Y debemos ser tan valientes como Juan y como aquellos dos discípulos y venir experiencias como esta, no a aparentar una entrega completa a Dios cuando no lo sentimos, sino que en el momento de la duda y en el momento de la debilidad, ser francos con Dios y decirle: ¿serás tú el Mesías o esperamos a otro? Mi sospecha es que la respuesta del Señor va a ser la misma. Vayan y cuenten lo que ven y lo que oyen. Y ahí el reto a la iglesia en este momento, en el siglo XXI y para nuestra congregación. Ya no tanto es a responder al llamado del Señor a contar lo que estamos viendo y oyendo, sino a yo hacerles esta pregunta: ¿cuál es nuestra evidencia empírica de que Cristo existe? ¿Cuál es nuestra evidencia empírica de que Cristo salva? ¿Qué cosas tendremos nosotros para contarnos unos a otros y para contarle al mundo, para poderle responder a los Juanes encarcelados por la duda y la injusticia de que ese es el Mesías y no esperamos a otro? ¿Cuál es nuestra evidencia empírica? Jesús responde de una manera que solamente que aquellos que conocían escritura profética sabían de dónde Jesús se había sacado la respuesta. Él no se inventa la respuesta. Jesús cita al profeta Isaías y dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Fíjese que ahí en ningún momento Mateo narra que allá fueron los discípulos, vieron, oyeron, allá fueron a contarle a Juan. Pero lo interesante de la respuesta de Jesús es que fue una respuesta retóricamente inteligente, extraordinaria. Jesús mismo se puso en medio de aquella gente como el cumplimiento de la Escritura. Pero lo extraordinario no fue el uso retórico de Jesús del texto profético. Lo extraordinario fue que los discípulos de Jesús y aquellos dos discípulos de Juan no solamente fueron partícipes de un excelente discurso preparado por el Señor, sino que el trabajo del Señor era lo que movía la teología de nuestro Jesús. No era lo que Jesús pensaba respecto al perdón, a la justificación, a la salvación, lo que movía su trabajo. Al contrario, era su trabajo lo que movía la teología de nuestro Señor. ¿Qué tenemos como prueba empírica de que ese Jesús es el Jesús que nosotros venimos a anunciar? No lo que nosotros sabemos de Cristo, sino lo que nosotros estamos dispuestos a hacer en el nombre de ese Cristo. No saber citar Escritura para probar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y en el testimonio del Nuevo Testamento, haciendo referencias cruzadas con el Antiguo Testamento, de que definitivamente y por lógica tiene que ser este Jesús el que es el cumplimiento de las Escrituras, sino que la gente vea el trabajo de la iglesia en el nombre de Jesús, dado poder por el Espíritu Santo, porque los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se escuchan el anuncio del Evangelio. Esa es nuestra prueba empírica de que el Cristo que nosotros decimos que nos salvó existe y quiere salvar al resto de la humanidad. Por eso es que les digo, yo sé que a muchos de ustedes les está extraño, pero se los vuelvo y se los digo: dejemos de ser cristianos que citan Biblia, no nos sirve de nada. Seamos cristianos que viven el testimonio de ese Dios narrado en la Escritura, que nos amó tanto que envió a Jesucristo a morir por nosotros, viene otra vez a restaurar a toda la creación y es digno de toda alabanza y de toda obra. Eso es prueba empírica. Nosotros somos los discípulos de Juan ahora y el Señor nos envía a contarle al mundo encarcelado por la duda qué nosotros estamos viendo y qué nosotros estamos oyendo. Quiera Dios y nosotros seamos de esos como los discípulos de Juan, que ciertamente fueron a contarle a Juan lo que vieron y lo que oyeron. De aquellos discípulos que no solamente citan lo que el Maestro dijo porque está en la Escritura. Que no seamos como Mateo, que utilizó la estrategia escritural de para que se cumpliese lo que se había dicho por el profeta a través de todo su evangelio. Sino que seamos como Jesús y podamos responder con valentía, no porque no sabemos la Escritura, sino porque lo vemos y lo oímos. Cristo sana. Cristo perdona. Cristo restaura. Cristo provee. Cristo salva. Y Cristo viene otra vez. No porque lo dice el libro, sino porque usted es testigo empírico de la obra de Jesucristo nuestro Señor. Por eso celebramos Adviento. Para que no sea solamente celebraciones y gasto de dinero en velas. Para celebrar luz, esperanza, paciencia y fidelidad. Sino que seamos gente que, iluminados por el Espíritu de Dios y fortalecidos por su presencia en medio nuestro, aguardemos con paciencia, como nos invita Santiago, a esperar a la segunda venida de nuestro Señor. Porque nuestro Dios es fiel y alimenta nuestra esperanza. Pero somos un pueblo que conoce la fidelidad de Dios, no porque le creemos al libro, sino porque lo hemos visto y lo hemos oído de parte de nuestro Señor para con nosotros. Porque somos un pueblo de fe. No un pueblo que espera, sino un pueblo que espera porque está seguro de que lo que ha creído es en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra prueba empírica? ¿Qué le vamos a contar al resto del mundo que nosotros hemos visto y oído? Seamos nosotros un pueblo que trabaja orando, no un pueblo que ora para trabajar. Seamos nosotros un pueblo que vive en esperanza, no que simplemente espera. Seamos nosotros testigos a los Juanes del mundo de que los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los leprosos son limpios, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia todavía el Evangelio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.